prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Cara es una losa a la que estoy acostumbrado. A pesar de ella, he salido victorioso. Son muchos años de carrera y no tengo ninguna intención de retirarme. Seguiré actuando hasta después de muerto. No es que la edad me haga más sabio, al contrario, cada día me siento más idiota. Lo digo medio en serio al ver a gente como Jennifer Lawrence, en la que puedes palpar una sabiduría extraordinaria, mientras que yo estoy hecho un lío de tanto haber vivido. Una o dos partes de mi anatomía preferirían recuperar la juventud perdida, pero no hablo necesariamente de ellas. Disfruté de joven, cuando me hacía mayor y ahora de viejo. Se llama pasión, el mejor remedio contra el aburrimiento. Hace que el tiempo se detenga. Cuando salgo a un escenario, sucede lo mismo. Vuelvo a la realidad dos horas más tarde. Y cada vez que actúo en un teatro que comienza una película, me sigue dando una arcada. Se me pone un nudo en el estómago de los nervios. Todavía recuerdo avergonzado el gran error de mi vida. No hay día que no me levante queriendo regresar a aquel momento en que realicé una pregunta a mi madre que nunca debía hacerle. Una mujer increíblemente sincera y trabajadora, hija de un clérigo presbiteriano. Yo tenía 16 años. Me tiraba horas delante del espejo y no se me ocurrió otra cosa que soltarle. «¿Mamá, soy guapo?». Mi madre lo dejó todo. Estaba cocinando o fregando en la cocina. ¿Cómo recuerdo el tiempo que le llevó responderme? Finalmente me dijo eso de «Tu rostro tiene carácter». Lo he escuchado otras veces. Aquella azafata de unos 20 años, muy guapa. Yo estaba en Glasgow, de camino a la isla de Mull para rodar El ojo de la aguja. Me preguntó, ¿eres Donald Sutherland? Sí, le dije. ¿No eres tan feo como en televisión? Replicó. Fue así desde que empecé, cuando me llamaron para explicarme por qué me habían escogido, por qué habían reescrito el papel para mí. Porque con ese careto era imposible parecer un tipo normal, me dijeron. Me arrepiento tanto de haberle hecho esa pregunta a mi madre, de haberla forzado a contestar, pero soy seguro de que incluso hoy su respuesta sería la misma. Y así lo recuerda Donald Sutherland, ese grandísimo actor, ese camaleón, ese intérprete que, pásmense, jamás ha sido candidato a un Oscar. A ver si se van acordando. No será porque no trabaja, no será porque no es un actor versátil, no será porque nos ha dado grandísimas interpretaciones. Bueno, pues las palabras de Donald Sutherland nos sirven de pórtico a este destino Wonderland que sigue siendo un tanto particular porque, ya lo ven, la voz todavía anda muy cascada, igual que en un programa anterior, y Pablo Vilaboy no está en el estudio. Pero de nuevo la magia de la radio va a hacer posible que se reúna con ustedes aquí en Destino Wonderland porque grabamos una entrevista fuera de los estudios hace no demasiados días y es la que vamos a escuchar a continuación después de agradecer por supuesto que estén todos ustedes aquí que ya saben que también pueden encontrarnos en Facebook Destino Wonderland o en Twitter Destino Wonder que nos encanta que nos comuniquen, que nos digan, que nos pregunten, que nos sugieran, que nos propongan, que discrepen de lo que contamos, que haya comunicación, que haya un feedback, que Wonderland, que este país de las maravillas siga creciendo, cada vez tenga más habitantes. Gracias por supuesto a Juan de Cañadas, al otro lado del cristal. Les saluda encantado Óscar López. Comienza Destino Wonderland. Estén escuchando esta entrevista, no podrán estar en el mismo escenario que nosotros, pero sí podrán reproducirlo. Nos explicamos. Coincidiendo con la publicación de un libro, del que ahora diremos el título, durante unos días en Madrid se ha habilitado un local en el que Pablo es vivir Regreso al Futuro, pero cuando Marty McFly va al pasado.
Sí, porque es entrar en un túnel del tiempo, pero muy, muy entrañable para una generación que llamaban perdida, pero que gracias a ciertos autores nos hemos podido juntar y bueno, no solamente reencontrarnos con aquellos tiempos, sino también dejar testimonio para las generaciones futuras de lo que fue aquellas décadas que vivimos.
Estamos en una clásica mesa de comedor, con el tablero del Cluedo extendido y con las fichas dispuestas. Vemos el tresillo de toda la vida, el que siempre han tenido las abuelas y nuestras madres. Libros de los cinco, pero los clásicos, los que aprendimos prácticamente a leer, los que en mi caso heredé de mis hermanos los mayores.
Las figuritas de porcelana, que no podían faltar.
Las fotos de las fiestas familiares, muy representativas de esa época.
Falta alguna enorme de comunión, o de la mili, pero...
Dales tiempo, estos chicos todo lo buscan y todo lo encuentran. Siempre hemos abogado, como Simón Signoret, porque la nostalgia ya no es lo que era. Pero es bonito mantener esa parcela, al menos, en la que te acuerdas de quién fuiste, y sobre todo con orgullo, y lo reivindicas. Nosotros fuimos a EGB, así, fuimos una vez, fuimos dos y fuimos tres. ¿Por qué lo digo? Porque es el tercer volumen que Plaza y Janes publica de esa página, de ese fenómeno en las redes sociales, que seguro que todos ustedes, los que tenemos cierta edad, estamos absolutamente enganchados y vivimos día a día las nuevas incorporaciones. Pues Javier y Kat y Jorge Díaz, no contentos con la primera, dieron una segunda, no hay dos sin tres, a la tercera va la vencida. Yo fui a GB. Chicos, bienvenidos a Destino Wonderland.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo ha surgido todo esto? Esto es mejor que cuéntame, porque lo estamos tocando, lo estamos viviendo.
Pues la verdad es que sí, que va a presentar el libro ya... No queríamos presentarlo en una librería tal cual, como se hace siempre, ¿no? El año pasado hicimos una pequeña fiesta y para presentar el 3 nos parecía que cosa mejor que crear el escenario de nuestros libros, ¿no? Que la gente pueda venir y palpar pues como era un aula, como era un salón, o jugar a un pinball o a una máquina recreativa de aquellos años, ¿no? Nos parece que es el decorado perfecto para nuestros libros.
Somos una generación analógica que necesitamos tener las cosas y tocarlas, ¿no? Y olerlas. Aquí, como has comentado, son los libros antiguos, está todo... Y tiene ese olor del paso del tiempo, ¿no? Ese olor a EGB.
Surgió como una iniciativa particular, pues como los que los padres contaban batallitas de la mili, nosotros contamos batallitas de cuando hicimos la EGB. Y eso poco a poco se fue convirtiendo en un auténtico fenómeno, con tres libros y con seguidores, como decíamos, en las redes sociales, que se cuentan por millares, incluso por millones.
Hombre, por millones no. Estamos cerca del millón.
Dale tiempo. Y hablamos tal vez de los que hablan castellano, pero piensa por ahí fuera todos los que lo estarán mirando y aprendiendo.
Sí, empezó todo como algo muy lúdico, ¿no? En el que queríamos hablar de aquellos años, no solamente del juego, de la serie o la película, sino de esas pequeñas cosas que tampoco tienen nombre, pero que son cosas que hacíamos, dichos o manías, ¿no?, que teníamos, y nos hemos dado cuenta que aunque parecía que solamente lo decíamos nosotros o que lo hacíamos, no es cosa de tu barrio, no es cosa de tu familia, lo hacía todo el mundo, ¿no? Y es lo bueno que tiene, que al haber menos cosas en aquellos años, nos vemos ahora más identificados con todo, ¿no? Es como que al haber menos cosas todo se convertía en trending topic, ¿no? Cualquier cosita, que dichos, frases, se convertía en trending topic, y por eso todos ahora nos vemos identificados con ello.
Y os dais cuenta que para muchos, cuando enciende el móvil por la mañana y ve una foto de vuestra página de Facebook, pues desbordáis una sonrisa y alegráis el día a ciertas personas de esa generación.
Pues nos lo dice un montón de gente, recibimos todos los días un montón de mensajes, y yo creo que es lo más gratificante, ¿no? Nosotros cuando comenzamos con Yo fui a GB fue el momento justo de crisis, ¿no? En el que todos los medios de comunicación eran todo noticias negativas, todo pesimismo, y muchísima gente está pasando situaciones realmente problemáticas, y nos dice precisamente eso, ¿no? Que sepáis que todos los días cuando voy a vuestro Facebook me sacáis la sonrisita esta que me hace seguir adelante y seguir así, no lo dejéis nunca, y valorando nuestro trabajo, y yo creo que eso es lo que nos tira para seguir adelante y no abandonar nunca.
Y esos mensajes son los que nos despiertan a nosotros la sonrisita también, claro, porque nos hace mucha ilusión, es como
la complicidad,
nos alegráis la mañana con no sé qué, y esos mensajes nos alegran a nosotros la mañana también, o sea que es una cosa muy bonita.
¿Y qué ha pasado en estas últimas décadas para que, por ejemplo, yo soy de la generación de GB, me pongo en aquellos tiempos y sin haber vivido las décadas que vivió mi madre, por ejemplo, de los 60 o de los años 50, podía entenderlo fácilmente con algunas referencias que tenía de los que me daba ella, de los que estaba viviendo yo en aquella época. Sin embargo, hoy en día es muy difícil explicarle a un adolescente, a un niño pequeño, es muy difícil explicarle cómo eran los 80, los 90,
Yo pienso que lo importante, lo más, digamos, definitorio es que no había internet. O sea, yo creo que lo que decíamos antes, éramos analógicos, entonces teníamos que esperar para todo. O sea, tu grupo favorito sacaba un disco y no te lo podías comprar si no habías ahorrado. Tenías que igual comprártelo meses después. Hoy en día lo puedes casi tener antes de que salga a la venta incluso, ¿no? O sea, ahora tenemos acceso a muchas cosas en cualquier momento, en cualquier plataforma. Antes era, yo creo que uno de los verbos que más definen aquellos años es esperar. Esperábamos para todo, esperábamos para que la película que quisieras en el videoclub no estuviese alquilada, para que el programa que querías ver justo empezara tal, y si te lo perdías, te lo perdías, no podías volver a verlo al día siguiente en otro sitio, ¿no? Quitando el 1, 2, 3 que lo repetían. Luego ya con el tema del vídeo ya lo grabábamos y ya podíamos, pero es cierto que aun estando más lejanos generacionalmente con nuestros padres, podemos entenderles mejor que a los jóvenes, ¿no? Que a los que llevamos menos años, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con eso, también con el tema de que todo va mucho más deprisa y cambia todo mucho más rápido.
A mí siempre, sabéis que me ha gustado, en anteriores entrevistas lo hemos comentado, algo fundamental, que es el sentido del humor con el que lo tomáis, con el que incluso ponéis fotos familiares, fotos propias, fotos que además el resto de internautas van y vamos aportando, pero sobre todo eso, mirarlo, como decimos, con la nostalgia justa, porque oye, fuimos los que fuimos y gracias a eso estamos aquí ahora, pero sobre todo reírte un poquito de caramba, qué estilismos, caramba eso, qué bobos éramos esperando que saliera el disco tal o que en el cine del barrio pusieran tal película en vez de ir hasta a lo mejor con papá hasta la Gran Vía, que sobre todo me gusta eso, en esa mirada un poquito irónica, pero sobre todo muy tierna.
Sí, o sea, la mirada que hacemos aquellos años es muy desde el 2015, o sea, no nos vamos a aquella época, o sea, estamos en el 2015 y analizamos todo como lo vemos hoy en día, ¿no? Entonces lo que dices, hay cosas que son muy curiosas, que son muy graciosas, de cómo podíamos hacer esto, ¿no? Y ahí está el humor, o sea, el humor sale de las situaciones que hacíamos, de lo que ha cambiado la sociedad, o sea,
sobre todo los juegos infantiles, deportes de riesgo continuos.
Todo, sí, sí. Hay un capítulo que se llama Cómo hemos cambiado, que precisamente es el que estás viendo, que es en el que vemos esas cosas que nos parecían normales, pero que hoy en día pues nos pueden llegar hasta a escandalizar, ¿no? O sea, había anuncios de dale a tu hijo Quina San Clemente para ver que le entra mucho hambre, o así decía, ¿no? Decía el niño, le dan unas ganas de comer.
Quina San Clemente, da unas ganas de comer, es, con muchas R's.
Sí. O por ejemplo, en la caja del Trivio 3000, que se da la familia jugando y está el padre con el paquete de tabaco ahí, ¿no? Con los niños. Ahí, o sea, no sé, o hacer el típico viaje en un coche que íbamos un montón y nadie estaba atado, no había asientos homologados para los pequeños, cosas de esas, ¿no? Entonces, son cosas que antes nos parecían muy normales y que hoy en día los chistes de Arévalo, por ejemplo, ¿no?
O esto, o sea, de todos los niños es muy frecuente ponerles un cigarro, aunque fuera apagado, en la boca para hacer la gracia de sacar la foto. Y nos damos cuenta que muchos seguidores tienen esa foto de pequeño con el cigarro en la boca. Hoy sería impensable, a ningún padre se le ocurre poner un cigarro a su hijo para hacer la gracia de sacar una foto. O cuando nos mandan fotos de cumpleaños, todos tenemos fotos de cumpleaños, todas las mesas están repletas de mesas de botellas de alcohol, de whisky, de no sé qué, esa, a lo bestia, no hay ni una foto de cumpleaños sin todos los niños y todas las botellas de alcohol, ¿no? O sea, hoy en día pues esas cosas, ¿no?
había una marca de cerveza que era la cerveza en familia, si habían niños con la familia, y luego había otra de esa misma marca que decía la bebida del conductor de hoy.
Sí,
o sea, una cerveza que, madre mía, o sea, estás hablando de conducir y de alcohol a la vez, ¿no?
Pero vamos, que era muy común, yo recuerdo de las comidas, y los niños que beben pues vino con gaseosa, y se les daba vinos con gaseosa, o en navidades a nosotros nos daban sidra, el gaitero, y lo llamaban nuestros padres el champán para niños, pero el champán para niños que tiene alcohol tiene menos que el otro, vale, pero lo bebía como si fuera agua.
Hoy el pan con vino y con azúcar también.
Eso iba a hacer yo, en mi pueblo se les daba a los bebés eso, la papillita con migas así bien pisaditas, sí. En vino caliente con azúcar. Dice, qué buen color tiene el niño.
Yo creo que eso nos ha hecho fuertes, ¿no? Sobrevivir a todo eso.
Y después los parques infantiles. Eso,
claro. Aquellos columpios de hierro.
Todos hidados
con el suelo empedrado, que hoy es suelo blandito. Y es que es impensable, y ningún padre dejaría acercarse a sus hijos a eso, ¿no? Es como se va a matar si se cae aquí.
Y cualquier juguete puede convertirse en un arma.
Sí, sí,
totalmente. Con piezas pequeñísimas.
Sí, claro.
Sí, sí.
Estos juegos baratos de kiosco, ¿no? Que eran dardos, que eran no sé qué, y acaban todo, te podías cortar, pinchar, fácilmente se oxidaban. Es que era como muy...
Oiga, tienes que ver que los niños íbamos a clase con el serrucho este de marquetería,
es verdad.
Que sería impensable todos los niños en clase con eso en las manos, ¿no?
O sea, tampoco, más tampoco era tan peligroso porque siempre se rompía la hoja de cortamientos tampoco. Pero sí, o con los punzones también, era una cosa como muy...
Y hablando de ternura, hay que comentar la parte que tenéis en el libro dedicada al pueblo y a los abuelos.
Sí, a ver, eso es un homenaje que quisimos hacer a los abuelos, que creo que es lo que más echamos de menos todos de la EGB, ¿no? Porque desgraciadamente la mayoría de los casos ya no están entre nosotros. Y qué mejor manera de hablar de ellos que rememorar aquellos veranos en los que íbamos al pueblo y estábamos 3 meses con ellos, ¿no? Y yo creo que es un capítulo que es muy emotivo y que hace viajar y recordar a tus abuelos, ¿no?
A mí, al ver las hojas que dedicáis en el libro a esta parte, porque hay otra parte que dedicáis a los sentidos ejeveros, ¿no? Pero yo, cuando vi el orinal de porcelana, me ha venido el olor.
Vaya.
Enseguida de. Que tenía, aunque estuviera limpio y demás, el olor este de. Entre cerámica y.
Y además,
y a pueblo.
Como dice, imprescindible uno debajo de cada cama para no tener que bajar al baño del piso de abajo. E inolvidable el sonido que hacías, que parecía que os despertaba toda la casa. Pero como decís, era lo más natural del mundo.
Claro,
y el pipito de la noche macerando.
Sí, claro, claro. Lo más natural.
Es que por lo general, claro, el servicio estaba abajo y en algunos casos había incluso que pasar por un patio. Entonces era como con el frío que hacía aquí, porque claro, los pueblos siempre hacía un poco más fresquito. Y dices, madre mía, y da como un poco de cosa estar ahí. Y luego también da calorcillo. Era como un poco el brasero de la mesa de los abuelos.
Así mirando.
Y, sí.
Yo quiero decir que el otro día estuve en un bar hipster que han abierto nuevo y en la barra había orinales de estos llenos de cacahuetes y frutos secos. O sea, que vuelve a estar de moda el orinal como objeto vintage.
Bueno, en Galicia también se usan como maceteros.
También, ¿no? También.
En las casas rurales.
Sí, sí, también debe estar muy de moda ahora como macetero.
Y después aquellos colchones que te hundías todo cuando dormías, sí, y que si era en invierno y tenías un montón de mantas encima, no, o sea, quedabas aplastado. Sí,
totalmente.
Y no te movías toda la noche.
Luego, también, claro.
Tú llegabas allí acostumbrado al colchón de tu casa y querías saltar sobre el colchón, pero ahí no saltabas, te quedabas hundido.
El pueblo es que era eso, como ir a otro planeta diferente, ¿no? De repente llegabas y ya olía a leña, ya hacía más frío de lo normal. Allí, por general, eran zonas más rurales en las que había árboles donde te podías subir. Podías estar todo el día fuera de casa y nadie te decía nada, ¿no? Ibas justo a comer, a coger el bocadillo y a cenar. Y tenías bicicleta, ¿eh? Entonces era como otro mundo. Y encima los abuelos, ¿no? Que tenían esas casas muy muy identificativas también con esos objetos, ¿no? Que aparecen en el con los interruptores estos, ¿no? Esas cosas que se están que
los de pera.
Claro, claro, es que eran muy o los interruptores que eran como una especie de grifo, como de grifo, ¿no?
Sí, una clavija, sí. Plon, que además sonaba siempre.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues era como ir a otro planeta, era como muy y encima tenías eso, pues 3 meses de vacaciones.
Y el contraste que había, ¿no? De una ciudad, llegabas al pueblo, tenías amigos ahí en el pueblo, pero había un abismo, era muy muy diferente, y al de la ciudad siempre le trataban como el señorito, como era muy curioso que decían el de la capital, da igual que fueras de Madrid o de Sevilla o de Burgos, pero eras el de la capital, y había como mucho contraste entre la gente que era de allí y la gente que venía de fuera.
Os falta una sección dedicada, ya que estamos en el pueblo, a los monstruos, porque yo veía, o sea, yo las arañas que he visto en el pueblo, o las ratas, en mi vida.
Bueno, hay un capítulo que hablamos de los miedos, ¿no?
Sí.
Y también de los campamentos, ¿no? Y es un poco también los diferentes miedos, no solamente el miedo a las películas de terror o tal, sino esos miedos en algunos casos irracionales.
Yo tengo auténtica fobia a los ratones y es precisamente por eso, de cuando iba al pueblo, mis abuelos vivían en una aldea muy pequeñita de Galicia, que había ratones, y me traumatizó de por vida, y es el día que tengo 44 años y no puedo ver un ratón, ¿no?
Bueno, yendo a esa parte que comentabas de los miedos, hay dos clásicos que mencionáis. Uno es que te llamen al encerado.
Es que no es claro. Que aquí lo habéis puesto encima a la entrada de la exposición.
Más de uno está asustado al entrar y ver la clase.
Y el otro, el terrorífico, que era el salto al plinto o al potro.
O al potro.
Es que tenía nombre ya de tortura, el potro de tortura, claro. Es que es así. Cuando empiezas a hablar de los miedos, dices, a ver, ¿qué te daba miedo? Y claro, pues te puede dar miedo un monstruo, la chica de la curva, la mano negra, esas leyendas que había antes, pero luego los miedos cotidianos era que tuvieras un control sorpresa o que te llamaran a clase, o en el caso de las chicas, el tema de la regla, ¿no? La primera, bueno, nos han contado muchos casos de que era pavor, o sea, que era terrible, ¿no? y lo hemos comentado así, en el ambiente ese de una noche de miedo en un campamento en el que la gente empieza a decir qué cosas le da miedo, ¿no? Y miedo al ridículo, que también es un miedo que no, que tenemos como, no está como tan no lo tenemos tan presente, pero es verdad, el miedo al ridículo, a hacer. Y sí, la verdad que es ir al hospital, ¿no?
Al practicante. En aquella época todo se solucionaba con inyecciones, sí. Para todo. Y el día que tienes que ir al practicante, ahí ver a todos los niños llorando, aquel olor a alcohol, al señor aquel que salía, y era como auténtico terror.
Y luego, ya lo hemos comentado y en algún otro libro lo habéis reproducido, pero aquí vuelve a aparecer citado que el premio que te daba el médico por portarte bien era el palito con el que te había desgraciado la garganta, la laringe y todo lo demás.
Eso es, ¿no? Y o sea, realmente me estás dando este palo porque como está chupando, no sabes qué hacer con él. Y me lo estás dando por no tener 50 la papelera.
Lo habéis contado muchas veces, a veces los primeros sorprendidos de recuerdos que seguidores de vuestra página, a través de las redes sociales, ¿os acordáis de aquella serie? ¿Os acordáis de aquel programa? ¿Os acordáis de aquella tradición?
Sí, hay
muchas, seguís descubriendo hay un montón de cosas, ¿verdad?
Hay muchas personas que nos dicen, oye, ¿no habéis hablado todavía de no sé qué? Y joder, es verdad, no hemos hablado de ello, ¿no? Luego es muy gracioso porque mucha gente también nos hace preguntas de había una película en la que salía un niño, un perro y no sé qué, y cantaban una canción muy bonita. ¿Sabéis cuál era? Pues no me acuerdo el título. Y estás como pensando, pues, ¿cuál puede ser, no? En otros casos está muy claro, porque te dice un robot que era no sé qué, qué tal cual, y sabes cuál es. Pero en otros casos es como muy. Me acuerdo de pequeño, más mucha gente, ¿no? Quiere como exorcizar ese momento del pasado y quiere volver a ver esa película que le marcó. Y solo me acuerdo de una imagen en la que no sé qué, y te la cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que a nosotros nos sorprende mucho la gente con fotos que nos mandan, ¿no? De hecho, una parte importante del libro, de los libros, son las fotografías, en muchos casos, que nos mandan los propios lectores. Uh-huh. Son fotos que tienen una fuerza. Hay una foto de una comunión en la que se está viendo un coche, un niño, un edificio detrás. O sea, ya no es solamente la foto de la comunión, es todo, la ropa.
Realmente, lo importante no es la niña de la comunión, que más o menos íbamos todos vestidos, es el entorno, es el coche que es de la época, su hermano que va vestido, cómo íbamos vestidos, comiéndose una palmera, o sea, en los edificios atrás, en pleno boom de la construcción, o sea, es reflejado perfectamente cómo éramos, ¿no? O sea, una comunión hoy en día no sería así.
También comentáis qué regalos nos gustaban para la primera comunión. Y qué regalos eran los que recibíamos al final, que era
claro, todos un desastre. Todos queríamos juguetes, el teclado Casio, una maquinita, de esas cuando empezaban las maquinitas, y luego te regalaban cosas que no servían para nada, desde las huchas estas de porcelana con los angelitos, o aquel juego con el tenedor, el cuchillo y la cuchara con tus iniciales grabados, que tampoco servía para nada, ¿no?
Sobre todo ese libro de comunión que alguien lo ha usado.
Para nada.
Como acotáis muy bien, menuda ilusión.
Sí, es que es eso.
Y hemos sido lectores empedernidos, pero claro, es que ese libro, ¿qué hacías con él?
El bolígrafo este que estaba con tu nombre y estaba bañado en oro y que no podías usar porque eras muy joven, porque estaba bañado en oro. Yo me acuerdo que me regalaron uno y jamás lo usé, porque me decían, no, era un juego de, creo que era de Parker o qué era, y era cortaminas y bolígrafo bañado en oro, y no sé dónde acabó, pero jamás lo usé porque no se podía usar todavía porque era de oro. Y jamás lo usé, no sé dónde está.
Pues hay una parte muy buena en este libro que es el dedicado a los cinco sentidos de CB.
Es verdad, que ahora gracias, como decimos, a esta exposición temporal en la que estáis presentando, yo fui a GB3, podemos un poco más tactar, oler, escuchar, pero vosotros reproducís muy bien esa parte sensorial,
sí, con eso
lo que supone pertenecer a yo fui a GB.
Sí, con eso pretendíamos, nos habíamos dado cuenta que hay fotografías que son mágicas en algún sentido, que tú lo estás viendo y lo estás tocando, o sea, aquellos manguitos de la bicicleta que, claro, los tenías en las manos, entonces es verlo y esa textura, sabes la sensación de tocarlo, o el Blandy Blue, es una imagen del Blandy Blue y estás tocando, olores, sabores, y es todo a partir de fotografías que emulen todos esos sentidos. Y que
eso es que os ha pasado siempre, que foto que poníamos igual de unos chicles, de esos típicos chicle de fresa, y mucha gente dice, joder, es que estoy viendo la foto y me está viniendo el olor y el sabor exactamente de cómo era. Entonces era lógico, ¿no? que acabáramos haciendo ese paseo por la EGB a través de los sentidos.
Sobre todo me he quedado flasheado con dos cosas en esta parte de los cinco sentidos, porque pensaba que era un poco único. Uno era el tacto de aquella bolsa de leche, que a mí me encantaba porque era como, se iba para todos los lados, pero al mismo tiempo estaba fría. Uh-huh. Pero yo pensaba que eso no era solo una cosa antes, privativa.
Antes del Tetra Brick, que la leche venía en bolsas. Y
un poco así, porque luego siempre se escapaba un poquito y siempre había leche para en las baldas de la, del
era muy incómodo, unas cabrías también de esa bolsa, es como que hacías con aquello. Es como...
No, estás con la jarra de plástico que se ponía y se iba un poco así.
De Trabri, que ha sido un evento muy bueno, pero es verdad que el tacto ese es un tacto muy ejemplar.
Es como un implante de silicona, es una cosa un poco rara. Sí, si está tocando.
Sí, pero así como muy, muy impactante, ¿no?
Sí, 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 porque era eso que decías, que tenía como vida propia, claro, le dabas un poco, sí, claro. Y muy bien lo que decís, entendimos como sería una cama de agua, pero claro, le dabas así con un dedo, aunque fuera así como eso, un poquito, y aquí empezaba a moverse solo. Claro, los que no lo conozcan dirán, claro, eso claro. Está hablando de ciencia ficción, no, no. Era la leche de cada día, y vas a por ella a la tienda.
O sea, siempre había un chorrito que se escapaba, porque al cortarlo se iba. Es que es muy difícil separarlo, cortarlo, que no caiga nada.
Y yo que siempre he sido bastante torpe, mi abuela me decía, no aprietes la bolsa cuando la traigas. Claro, aquello claro. Podía estallar.
Claro. Y pues otra cosa con la que me he quedado flaseado, porque yo me lo bebí, era el flúor que nos daban en el colegio. Y no era para beber.
Claro. Pero a ver, es que en aquella época, a ver, no había chucherías, no había cosas como hoy en día. Entonces, cualquier cosa que te daban era como un extra, una fiesta. Y claro, sabes, en el colegio te daban un vasito con un líquido, pues era como aquello, hay que bebérselo. Y lógicamente no era para beber, era flúor para enjuagarse la boca. Pero es un sabor que seguramente que lo recordamos porque todos lo bebimos. Son cosas muy curiosas que hemos hecho todos y que no sabemos muy bien por qué. O sea, en el tema del tacto, un llavero que había que era como una ganzúa y todos nos lo poníamos en el labio para ver cuánto aguantábamos. Y dices, ¿y por qué hacíamos eso? Pues no lo sé, pero lo comentas y todos lo hemos hecho. O sea, no sé.
Y además es curioso, muy bien por lo que comentabais, sobre todo en el segundo libro, que como decís, ampliaste un poco el espectro porque hubo gente que se quejó. Pero claro, es verdad que los que tendemos a hablar de GB somos los de 40, 40 y pocos. Pero es verdad que la GB estuvo muchísimo tiempo.
En los 90,
sí. Pero entonces eso es curioso, cómo se ha extendido el arco temporal, pero más o menos hacíamos lo mismo.
Sí, nosotros ponemos siempre el ejemplo de las frases que nos decían los mayores. Esas frases que daba igual que fuesen en Andalucía, en Bilbao, en Madrid, que te decían lo mismo, ¿no? O sea, te quedas subir el Banco de España o ni moto ni mota, esas cosas que son ya que se han convertido casi en un chiste. Es cierto, o sea, es que realmente todo el mundo decía lo mismo, todas las madres decían lo mismo.
Y en la parte de los abuelos también mencionáis las sabidurías de las frases de las abuelas, de los conocimientos que tenían, que realmente, por ejemplo, hay una parte que comentáis que percibían ya el sonido del furgón, del pan o de la carne, sí, sí. Del pescado, pero muchísimo antes de que
tú no habías oído nada, que ahí viene el pan y no se oía nada y a los dos al minuto y se oía, es verdad, son como habilidades que
el tiempo que iba a hacer, hay panza de burro, mañana va a hacer no sé qué, tal, esas cosas eran como muy
y todos esos refranes, ¿no? Que todo lo decían con refranes, muchas veces incluso mal dichos, pero toda su sabiduría se basaba en esos refranes.
Y pues la cosa fatalista esa de que si te pasa algo, pues lleva la muda limpia. Sí, ¿no? Pero ¿por qué me tiene que pasar algo?
Y además, y si te va a pasar, yo creo que es lo que menos se preocupa, ¿no?
No, pero a ellos les preocupa la ropa limpia, sí, sí. Claro.
Reconozco que ha habido una cosa que me ha dejado impactado, que es la página jugando con el peligro, desde el comienzo un poco de lo que hablábamos antes, pero yo no recordaba el flambeado de Danone, por cierto, porque fuera flan con N antes de B, sí, porque claro. Si no flambeado, claro, no, claro, tiene que ser flan con N, donde dice, colecciona los 10 flanjuegos diferentes que te regala Danone, y después de jugar, prepárale a papá o mamá un flambeado, vierte un poco de ron sobre un flan Danone y préndelo con una cerilla, seguro que te nombra un fakir oficial, seguro que la casa sale ardiendo. Esto era una bomba encendida, nunca mejor dicho.
Es que parece de coña.
¿Qué niño de GB no tenía una botella de ron y unas cerillas para sorprender a sus padres con un flambeo? Porque era lógico, ¿no? Son esas cosas que decíamos que antes nos parecían normales y graciosas y que hoy en día dices, madre mía, es que es una cosa muy, ¿no? O yo sé, esos juegos de hacer cosas con químicos, ¿no? Haciendo pruebas y... es como, madre mía, eso es...
Es curioso porque esta foto el otro día, hace dos días, cuando estaba dando Masterchef Junior, la tuiteamos y no la retuitearon en el programa porque es que realmente está sorprendente que...
Claro,
este era nuestro Masterchef Junior.
Que animen al niño con hoja cerilla hasta que juegue con alcohol, con rola.
Claro. O sea, que, además, en ningún momento pone, pide la que te lleven tus padres. Sí, sorprende a ellos.
Para papá y a mamá.
Ellos están en la sala viendo otra cosa y tú estás en la cocina.
Y de repente se oye la explosión, claro, el profesor Bacterio, y papá y mamá encuentran allí la cocina. Un agujero negro.
Paquiro oficial.
Sí. Pues está la parte de los profesores.
Uy.
Sí.
Sí, os habíamos dado cuenta que hasta ahora no habíamos hablado de ellos y se merecen un capítulo, ¿no? Y visto desde diferentes perspectivas, desde los motes que le poníamos, que también nos habíamos dado cuenta a través de los seguidores que había motes que en todos los colegios había uno que se llamaba así, a cosas que nunca hacían, ¿no? Pues, por ejemplo, el profesor de gimnasia que nunca se ponía un chándal, o la profesora de música que no tocaba la flauta a ella, teníamos que tocar todos los niños, pero jamás le viste tocar la flauta a ellos, o el tema al poner el vídeo, ¿no? El día que tenías que ver una película, se podía tirar media hora para encender el vídeo, nunca llegamos a ver una película completa, lo mismo con el carro en las diapositivas, ¿no? Tan sencillo como pasar para adelante y para atrás y todos se liaban.
Les ponía del revés.
Sí, era un poco desastre.
Y esos tesoros de cromos que tenían en sus cajones.
Eso era.
Que tenían nunca... Esos cajones, además, que siempre los tenían luego cerrados. Siempre estábamos con la cosa de, se han dejado abierto el cajón y nunca lo dejaban abierto. Siempre. Y ahí estaban, nos imaginábamos que ahí estaban los exámenes, que estaban lo que nos iba requisando. Pero no, nunca pudimos ver un cajón de esos abiertos.
Ahí estaban todos los cromos para completar un álbumes y álbumes enteros.
Y habéis introducido los ejeveros. ¿Qué son los ejeveros?
Son unos personajes que llevamos ya un tiempo que los habíamos ideado y los habíamos creado. Son siempre las historias que había antes de los cinco, los holisters siempre eran cinco. Entonces hemos creado eso, cinco, son dos chicas y tres chicos, y son un poco los estereotipos de lo que eran los niños de aquella época, ¿no? Hasta el empollo. Todos se llaman EGB, EGB Nito, EGB Beltrán, EGB, EGBego. Y son un poco se presentan ellos en el capítulo de los profesores, y son pues el trasto, la cursi, la valiente, el guaperas, el empollón. Y bueno, la verdad es que es una manera que nos ha parecido curiosa presentarla aquí en este capítulo, y bueno, pues la gente vaya poco a poco conociéndolo, y esperemos que en el futuro pues haya alguna historia en la que estén metidos ellos.
Como decíamos, esto nació como una afición, como algo personal, como de cualquiera de nosotros compartimos recuerdos con amigos, y un buen día pues lo ponemos en Facebook, lo ponemos en las redes sociales, porque estamos haciendo extensivo. A partir de ahí viene un libro, el público le mandó un segundo, el público le ha mandado un tercero. A esto, digamos, ya lo hemos hablado otras veces, pero os va dando cada vez más vértigo, o también todo lo contrario, como es un territorio conocido, como la gente es cómplice y colabora tanto... Llegar a un cuarto, un quinto. En las redes sociales seguís presentes, sí, claro, y actualizando cada día.
Nosotros seguimos en las redes y el objetivo es que siga creciendo. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, realmente no lo sabemos. O sea, hemos sacado el tercer libro, hemos sacado un juego de mesa también, que es algo que la gente nos pedía y que está funcionando muy bien, ¿no? Un homenaje a aquellos juegos en los que te pasabas el domingo a la tarde todos en familia, en torno a una mesa, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia de volver a viajar aquellos años a través de pruebas y preguntas relacionadas con aquellos años. Un cuarto libro realmente en este momento no lo sabemos, o sea, lo que nos vaya demandando un poco el público. Es cierto que la gente, o sea, la sensación que tenemos es que ve el libro y le da pena que termine, es como, quiero más. O sea, nos han llegado a decir, porque no sé qué es una revista cada 15 días, no queremos esperar otro año a un libro.
Pues, el super pop.
¿Cuáles no?
O sea, mientras la gente le siga gustando y siga demandando más, pues no cerramos la puerta nunca, ¿no? O otros proyectos, no tiene por qué ser un libro, no sé.
Y también nos lleváis de feria, en este tercer volumen.
Sí, revisamos todas aquellas atracciones, ¿no?, que nos parecían no va más, y como el látigo, que realmente lo único que hacía es coger un poco de velocidad en la curva, ¿no?
Sí, pero dímelo a mí, que casi salgo volando, si no llega a ser por mi padre.
Pero te fijaré, hoy en día con las atracciones que hay en PortAventura y todos estos parques temáticos, cualquiera de estas queda bastante inofensiva, ¿no?
Pero tenían más riesgo también.
Más riesgo, sí.
pero era no solamente las atracciones, era un poco todo el mundo que se vivía ahí, ¿no? Yo siempre digo que ahí podría haber hecho una película estupendamente Berlanga, ¿no? Con el costumbrismo de lo que el chulito del auto de choque, el que iba a coger la manzana y se le caía, no sé. O sea, al final era como meterte en un pequeño pueblo con sus tienditas, con sus...
Las tómbolas, con la chochona, tómbolas. El perrito piloto, que han dejado frases ya para...
El puestecito del vino, ¿no?, dulce con el este. O sea, al final era como entrar en otro pueblo como el circo, ¿no? Un pueblo dentro de tu pueblo, ¿no? Ir a otro mundo en el que, bueno, pues es muy ingeniero, muy claro.
Porque es verdad que el mundo de los autos de choque era otro mundo dentro de la feria.
Totalmente.
Era, sí, olía diferente, sonaba diferente.
Todo el comportamiento, la manera de comportarse, es que era un submundo, ¿no? Era,
sí, sí.
Y era que refleja quién era el duro, quién no sé qué, se utilizaba mucho para ligar, los autos de choque. O sea, era un mundo lo que rodeaba a los autos de choque. ¿Y hoy algo? En día siguen existiendo los autos de choque, pero yo creo que eso se ha perdido, que hoy es más como una atracción más. Pero
antiestresante, y hasta más, das cuatro golpes y dos.
Y algo que no podemos olvidar, que nosotros nos ha hecho reír mucho al evocarlo con vuestro libro, el algodón de azúcar. Nos encantaba, pero lo que pringaba, y estabas todo el día intentando despegarte los dedos, sí, 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 y siempre había como en la boca, que notabas algo y decías que me lo quito. Pero nos encantaba, era inevitable,
como,
¿no?
Era como cuando ibas al pueblo precisamente y abrías una puerta y te comías una telaraña, que era como algo, y estás todo el rato luego quitándote. Sí, es verdad, yo nunca conseguía acabarme una, además, jamás. Era como llegaba un momento que te cansabas, era como.
Estabas pringado todo el día, ¿verdad?
No es eso. Sí, pero sí. Insistías, o sea, volvías otra vez y lo primero
que hacías
era algodón de azúcar. Sí, sí. Es que olía bien, desde los olores.
Hombre, es bonito verlo ahí, ¿no? La forma es como
la manzana,
muy atractiva.
¿No? Estás viendo un caramelo muy grande, pero es que es una manzana. Y luego dices, joder, es que es una manzana, la tengo que comer luego. Pero es que no es un caramelo, es que estoy comiendo una fruta aquí en medio del otro de choque. Ya no soy el duro.
Y después también lo que apuntabais un poco antes acerca de las leyendas medio urbanas o de las costumbres caseras o tradiciones que se comunicaban de padres a hijos, como el tema de la regla, que en las chicas muchas pensaban que si se lavaban el pelo en esos días se les cortaba o
se volvían locas, así había muchas
o cosas así,
porque no podían regar las plantas o un montón de cosas, ¿no? Que no sé, que no tiene ningún sentido. Sí, sí, sí.
Y algo que nos fascinaba, que eran los monos marinos, que yo siempre que lo veía, Mortadelo y Filemón, decía, me lo pido o será.
Sí, sí.
Nunca me lo creí del todo, pero decía, sí, es verdad, mira qué chulo tener unos monos marinos.
Que luego también en esos libros de en las páginas de Mortadelo, es verdad, o sea, es otra cosa que dices que nos parecían normales y hoy en día son como muy, ¿no? En esas revistas tú podías publicar tu dirección completa para que tus amigos te mandaran cartas o, y aparecía tu foto con tu dirección, con tu código postal publicado. Es una cosa muy curiosa.
Hoy en día, soy Juan no sé qué, tengo 11 años y vivo en tal, toda la dirección, es impensable, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las redes sociales y tal, pero parece que la privacidad de tu dirección y menos de un menor, vamos.
Claro. Esos anuncios de ponte cacha, que apareció un cachas y era para recortar y mandar no sé qué o para aprender tal, ¿no? Que era como apareció una revista para niños, era como
o los cursos esos a distancia de CCC o CEAC, que sí, había sí, de ¿no? todo, hasta para ser astronauta, tío, ya, por fascículos.
Sí, sí.
Una amiga mía pidió un libro para crecer
y creció.
Creció.
No, pero lo divertido eran los consejos que le daba. Ella pensaba que era una fórmula mágica, pero le daban consejos como cuélgate de una puerta media hora al día y que tu hermano o tu madre te tire de las piernas.
Madre mía, o sea, eso
ponte un peinado alto,
ahora, ponte tacones.
Sí, eso realmente no es para crecer, es para cederte, para lo has cedido, pero el pelo alto realmente es para engañar, eso no es crecer.
Otra leyenda urbana a la que ponéis solución, la nocilla de fresa.
Existió.
Aquí está el anuncio, que lo demuestra.
A ver, eso parecía que era un bulo. En las redes sociales había gente que decía que existió, que lo probó, gente que no, y accedimos a Nocilla y Nocilla dijo que sí, que existió, duró muy poco tiempo, pero que no tenía ninguna imagen. Y fue muy laborioso conseguir la imagen, pero ahí está el anuncio original que demuestra que sí, que existió.
Y a mí que me suena como raro, crema al cacao con avellanas y fresa.
Sí, sí.
Esto no podía ser bueno. Bueno, el Blandy Blue tampoco y todos lo masticamos alguna vez, no lo neguemos.
Pero bueno, sí, hay gente, dicen que duró precisamente poco por eso, porque tampoco no gustaba mucho, ¿no?, a la gente, ¿no? Pero sí
es que tan buena la original que
claro, es, sí, sí.
No hagas experimentos, ¿no? La nocilla.
Y que, por cierto, sí es cierto que el 124 era genial para dormir detrás.
Sí, pues que lo anunciaban así.
En mis viajes al pueblo, vamos, de maravilla. Después mi padre cambió a coches mejores y pero jamás...
Eso era muy, era muy típico. Me mareo, pues túmbate. O sea, es impensable hoy en día. Un niño tiene que estar atado, pero hasta los 15 años.
¿Cómo era el asiento de ese 124?
Pero que genial. te lo anuncien así, que una marca de coches te lo anuncien como tumba al niño atrás y dormirá como en su cuna. O sea, es que es impensable. O sea, hoy con todas las sillitas homologadas, bueno, que tiene que haber, dependiendo de la edad.
El mismo marca de coches, pues te anuncian que
parece... cárguelo hasta los topes, póngalo a más 140 y sabrá por qué lo llamamos especial. Juégueselo en la carretera.
Y la foto se ve levantando un camión, es como, bueno,
la baja llena de maletas.
Compruébelo y no le importe pisarle a fondo. Lleva frenos de disco. Ya hay un límite de velocidad, señores de Seat 850.
No, una campaña de tráfico cojonuda están haciendo.
Sí. Y después, ¿dónde creéis, o directamente no lo hay, que existe la línea entre la nostalgia y el friquismo? Porque siempre que vamos a temas de 80, 90... o nos tachan de frikis, o sois unos enfermos de
nostalgia. Yo creo que el friki, a ver, es que se usa el friki para todo, es como lo de hipster, son palabras que se usan de repente para todo. Yo creo que el friki, o por lo menos mi idea de lo que puede ser friki, y no es nada peyorativo porque yo me lo considero en algunos casos, es llevar tu pasión o tu esto al todo, ¿no? Es coger una parte y hacer el todo, es como el fetichismo, ¿no? Que dicen que es coger una parte y convertirlo en el todo. Pues yo creo que es muy sano la nostalgia. La nostalgia es el significado es dolor de lo perdido, algo así, etimológicamente. Realmente la nostalgia es muy manipuladora. O sea, siempre tendemos a pensar que aquello era mejor simplemente porque ya no está. Entonces siempre es como cuando hablas de aquella cena con los amigos que fue la leche, que luego no fue para tanto. Unas risas, no te reíste tanto aquella noche, ¿no? Pero siempre se recuerda, ¿no? Y yo creo que el quedarte colgado en aquella época, está muy bien hablar de cuando eras pequeño, pero quedarte colgado en aquella época y caer en el tópico de que aquello era mucho mejor que lo de ahora tal, yo creo que ahí, no sé si es el friquismo, pero sí que es la parte más conflictiva, ¿no? Es decir, realmente, a ver, en el 2015 hay una serie de cosas que están muy bien, ¿no? Hay que hacer una media, yo creo.
Yo creo que en nuestros libros evitamos, y en nuestra página, evitamos bastante el friquismo desde el punto de vista de eso, de que lo analizamos todo muy presente, de que estamos en el 2015, o sea, es una visión actual. Y ahí está rompiendo un poco con el friquismo, lo que dice Javi, de quedarte estancado en aquella época y que todo sea esa época. O sea, no, estamos en el 2015 y hay que vivir las cosas actuales también.
Eso no quita que yo a mi hija le ponga todos los días parchís, le ponga películas de no sé qué. O sea, pero bueno, es otra cosa ya.
Pero bueno, es la herencia que tenemos,
claro,
¿verdad?
También, claro.
Es que... Y estamos aquí, como decíamos antes, tomado con sentido del humor, pues que esas generaciones sepan. Uh-huh. Por un lado, lo que se han perdido. Uh-huh. Mira tú.
No, pero bueno, pero luego es curioso porque yo con mi hija le puse Planeta Imaginario. Uh-huh. Claro que es una maravilla, ¿no? O es como las películas de David Lynch. O las disfrutas mucho o te descolocan de tal manera que te sacan. Y mi hija estaba mirando para todos los lados menos para la tele. O sea, le gustaba, era como muy fascinante, pero llegaba un momento que era como... Y luego, viendo con ella La Casa de Mickey Mouse, ¿no? Unos dibujos de ahora, o Peppa Pig, te das cuenta también de que también hay cosas muy muy buenas, ¿no? Yo creo que lo bueno es eso. Nos dicen mucho que padres e hijos comparten el libro y ven cosas, ¿no? Yo creo que lo suyo es que los hijos puedan ver lo que los padres hacían cuando tenían su edad, pero que los padres no se queden como es que eso es lo mejor o no, que también los padres vean lo de hoy de los hijos y que, bueno, que aprendan los dos.
Pues tenemos mucha suerte de que haya ya el tercer libro de Yo fui a GB a la venta. Esperaremos impacientes el cuarto porque nos da que ha de llegar.
Esto va a ser como Star Wars. No va a tener fin.
De trilogía en trilogía.
Nos comenta que tiene que haber los ocho cursos de la EGB. No sé si llegaremos a tanto.
También hay quien nos comenta que a veces hacemos como la enciclopedia de los jóvenes cazadores hasta los 20. Ya.
Pero bueno, lo fantástico, yo creo, y lo fundamental es eso. Mirar con la nostalgia justa, mirar con mucho sentido del humor, pero sobre todo con muchas ganas lo que dices tú por tu hija. Y a mi sobrino, que ya es bastante mayor, es universitario, pero bueno, gracias a estos libros le vas explicando y contando cosas y entiende por qué mamá, su madre y mi hermana aún guarda ciertos juguetes, aún guarda ciertas cosas porque son las que tuvo, ¿no?
Claro.
Y que estamos encantados de haber visto el teresillo, la alfombra, aunque echamos de menos el tapiz.
El tapiz de La Cacería del Ciervo.
¿Qué tienes ahí?
No es tapiz, es un cuadro, pero sí es un...
Bueno, pero es parecido.
Pero sí, era todo...
Bueno, está en el libro, en el libro, en la primera página, sí, ahí sí está todo. Hay un... ahí sí que no falta nada.
Esto es un salón completísimo, eso, no digamos sí nada, no, no, al final, cocina, la cocina.
Sí, sí, ahí no falta el más mínimo.
No se ve bien, pero estamos seguros que en este mueble bar había la típica botella de Tipermín esa que se quedaba pegada, ¿sí?, que no se podía abrir. Estamos... No se ve, pero seguro que está hasta... O el palillero también que había.
Sí, que no sabes por qué estaba allí, pero estaba. Sí, había sí, que sí yo criaba.
Sí, esos cajones llenos de cartas del banco sin abrir, fijo.
Sí. Y ese cajón de que hablas es el segundo tomo, sí, donde iba todo lo que no servía. Eso es. Pero era el cofre de los tesoros. Pues porque sí, ya lo abrías todo y aquello empezaba. Y
cuando algo no aparecía, ibas al cajón.
Había cubiertos de esos que se dejaban, o así, sí.
Pues Javier Icaz y Jorge Díaz, gracias por la iniciativa Yo Fui EGB, gracias por hacérnoslo revivir y vivir día a día, por ese tercer tomo que ha publicado Placejanes y por lo que deba venir.
Muchas gracias a vosotros.
Y que por cierto, en el libro habláis del pagamento y medio, pero yo también tenía una compi de EGB que ella era adicta al Supergen.
Al Supergen también.
Se lo ponía en los dedos, los dejaba secar y después se lo comía.
A nosotros lo que hacíamos, nos echábamos nos echábamos pegamento, se dejaba secar y luego nos lo quitábamos como si fuésemos los lagartos de V, como que se quitaban la piel. Y eso también mucha gente nos ha contado que lo hacían en sus... O sea, no es una cosa de mi colegio y mi barrio, lo hacía mucha gente también.
Vamos, pero al final eran niños jugando con pegamento, ¿no? Sí, sí, echándoselo en la piel.
Y con el ron y con la cerilla, sí, para hacer el flambeo.
Aquellas clases de pretecnología.
Sí, sí, sí.
Que hubiéramos podido asesinar a profesores incluso.
Totalmente. Es muy gracioso, es muy arcaico eso, llamarlo pretecnología. Es que era arcaico, era antes de la tecnología.
Y nosotros mismos cocíamos la cinta esta de embalar para hacer el yo-yo.
Sí, casero, sí, que aparece ahí, que aparece ahí.
Con la pinza.
Sí, sí, yo recuerdo salir del colegio con los niños a las fábricas para que nos dieran los flejes esos y vamos, tener uno de esos era...
Y quemando el jamón, la nube para comerla también. O sea, es que hasta para comer chucherías usábamos el fuego y era como muy...
Y en el colegio, en los vaqueros de chicos y chicas, con el mechero también. Tenía un nombre eso, pero luego no me acuerdo. Esa travesura. Mejor no doy ideas. Sí, sí, sí.
Pues ve, en parte podemos presumir de eso. Fuimos a EGB, sobrevivimos a EGB y aquí estamos mucho más fuertes.
Y aquí estamos. Sí. Como dice en la parte de atrás, Paulo Carbonell, yo fui a EGB y como se puede observar, apenas me quedaron secuelas.
Pues de nuevo, Javier y Jorge Díaz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya hemos escuchado esa entrevista que manteníamos Pablo Vilaboy y un servidor hace algunos días con los autores de Yo fui a EGB y estamos de nuevo aquí en el estudio de Onda Arcoiris para dar colofón a este destino Wonderland en el que de nuevo Pablo Vilaboy continúa convaleciente, pero ya han visto que fuera del estudio había hecho los deberes, por lo tanto, buena convalecencia y en la que un servidor mantiene más o menos la voz donde debería, rebajada unos cuantos tonos, pero no está mal porque también... Fíjense ustedes, se rebaja unos cuantos tonos el director del que vamos a hablar a continuación. Se estrena Los Odiosos 8, la octava película, porque además se anuncia así, de Quentin Tarantino. Él lleva la cuenta de las películas que dirige. Esta es la octava, un western épico, un western de prácticamente 3 horas de duración, pero un western en el que Tarantino solo en ocasiones hace concesiones a sí mismo y sobre todo a sus seguidores, a los tarantinianos, los que esperan esos estallidos de violencia por estallar, que además de vistos y de repetidos ya, más que sorpresa, lo que acaban provocando es un poquito de hastío y de cansancio. De esto abusaba bastante en su anterior película, en Django Desencadenado. Sin embargo, en Los Odiosos 8 se mantiene más en un tipo de película a las que además son las que quiere homenajear, las películas de Sergio Leone. Saben que él tenía un ritmo muy particular y muy peculiar. Él comentó que hasta que llegó su hora, la rodó a ese ritmo y durando lo que dura, es una película bastante, bastante extensa, porque quería que fuese como el último aliento del hombre que va a morir. Es un poco de lo que habla además la película y crea esa atmósfera. Sergio Leone la quiso así, precisamente.
tranquila, sin prisas, pero sin pausas. Pero antes de hablar mal, más, no mal, perdón, todo lo contrario, vamos a hablar bastante bien de Los Odiosos 8, vamos a escuchar la obertura de la película, una obertura clásica, una obertura que enseguida nos evoca ese cine al que, repito, Tarantino quiere homenajear y del que se declara heredero, porque la banda sonora la firma aquel que firmó las grandes bandas sonoras de las películas del Spaghetti Western dirigidas por Sergio Leone, es decir, Don Ennio Morricone. Sí, no tiene nada que ver con el silbido de Curro Savoy, mítico, de aquellas películas con Clint Eastwood, con Lee Van Cleef y con Eli Wallace. Bueno, los que salían, Clint Eastwood salían todas, luego algunos, los otros dos salían en unas y en otras no, pero vamos, ese tipo de cine que revolucionó lo que era el western convencional, el western clásico, allá por los años 60 del siglo XX. Pero sí recuerda ese tipo de música que habla de grandes escenarios, ¿no? Y de personajes solitarios que tal vez no saben dónde van ni ellos mismos, ni saben hacia el encuentro de qué, pero hay una tensión que se palpa en el ambiente, aunque sea muy soterrada, aunque sea muy sutil, aunque no se perciba, pero está ahí. En cualquier momento es el salvaje oeste, puede aparecer una pistola, puede aparecer un rifle, algo puede suceder y la vida de uno no vale absolutamente nada y está en riesgo continuo. Es una grandísima partitura la que ha hecho Ennio Morricone, recuperando algunos temas que dejó fuera de la versión de La Cosa que dirigiera John Carpenter en 1982. Pero bueno, yo creo que una banda sonora no se mide por lo que dura la banda sonora, sino por cómo está utilizada, por cómo se aúna con las imágenes y por cómo transmite, por cómo comunica. Y sin duda, la música de Ennio Morricone siempre es la idónea, la precisa, para las imágenes para las que nació. Un señor, además, que no tiene más que un Oscar honorífico de Hollywood. En algún momento los Oscar deben, digo yo, saldar la deuda. El honorífico es fantástico, pero no cuenta. Además, Ennio Morricone, que continúa trabajando incansablemente, es un señor que este año cumplirá 86. Por lo tanto, ojalá pudiéramos verle alzar una estatuilla dorada ganada en competición. Ahí queda la petición para la Academia de Hollywood. Los Odiosos 8, como decimos, por un lado, continúa este particular homenaje que Tarantino hace a las películas de su infancia y juventud. Ya saben que él trabajó en un videoclub, se vio todo el cine del mundo y, como dice además, todo el cine malo, todo el cine barato, las series B no, las series Z. Y es al cine al que siempre le ha homenajeado y al cine al que él ha recurrido. Lo ha hecho con bastante ingenio, con bastante acierto, pero en ocasiones un tanto más que prisionero de sí mismo, prisionero de lo que él sabe que el público demanda y espera de él. Y por eso, al menos en nuestra modesta opinión, tras un arranque espectacular en Malditos Bastardos, la película sigue viniendo abajo. Según hacía concesiones a la galería y no contaba lo que estaba contando en un principio y al ritmo y al tono que lo contaba, por eso Django Desencadenado, aunque tenía momentos descacharrantes, una película con muchas arritmias, duraba también como esta, Los Odiosos 8, casi 3 horas, pero sin embargo a esta se le nota mucho menos. Pero es una película que fluye, es una película que se deja llevar. Tiene, como es habitual en Tarantino, grandes diálogos, pero no grandes y largos diálogos en los que no se cuenta nada. Todo se está explicando algo de los personajes y algo de la situación en la que se encuentran y algo de lo que ocurrió antes del pasado, que tal vez sea el único momento en el que Tarantino, al hacer un flashback,
refrena un poco el ritmo, la cadencia con la que está llevando muy bien una película que en general es entretenidísima. Y cualquiera diría que dura una hora menos de lo que dura porque fluye, ocurre, transcurre, te interesa. Y luego además, claro, porque tiene unos actores en general en absoluto estado de gracia. Saben que además es una de las señas de identidad de Tarantino. Pero antes de explicar quiénes son los odiosos ocho, escuchemos a la propia película.
¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. ¿Tiene sitio para uno más?
No me entusiasma compartir diligencia.
Un tipo confiado, ¿eh?
No mucho. De ninguna manera voy a pasar un par de noches bajo el mismo techo que alguien que no sé quién es, así que... ¿Quién es? De acuerdo, señores. Escuchen, voy a llevar a esta mujer a que la ahorquen. La recompensa es de $10,000. Ese dinero es mío, muchacho.
¿Oh, qué interesante?
Sí. ¡Juro!
¿Crees que estoy conchabado con ese hombre o con ella?
Ese es el problema, Tizón, que no lo sé. Uno de ellos matará a todos los aquí presentes.
¡Así se habla!
Vayamos más despacio. Mucho más despacio.
Cuando llegue al infierno, diga que lo envía a Daisy.
¡Vas a morir!
Daisy, que es precisamente la intérprete que está recibiendo más parabienes en esta película coral. Y la única mujer, también es verdad que es un personaje y un rol y una situación que vive, que ha creado mucha polémica. Nosotros entendemos que un tanto exagerada, porque claro, es una película muy violenta, una película en la que la golpean muchas veces, pero es una asesina, y estamos hablando del salvaje oeste, no estamos hablando de otro momento. O sea, no creemos que la película defienda ni abogue, por supuesto, por ser violento, sino se está explicando en ese momento concreto. Como decimos, es la intérprete que más parabienes está recibiendo, Jennifer Jason Leigh, en un rol muy habitual y muy clásico. Se nota que está escrito perfectamente para ella. Tiene que aparecer sucia, tiene que aparecer con los dientes podridos, tiene que poner la voz mucho más cascada de lo habitual, exagerar. No encontramos ningún mérito que haya podido demostrar Jennifer Jason Leigh antes, pero tampoco son demasiado de méritos los que hacen la película, porque lo que la rodea es tan fantástico que prácticamente da igual, porque ahí está de nuevo Samuel L. Jackson, al que catapultó a la fama Tarantino con Pulp Fiction. Es el digamos el protagonista, aunque repetimos, es una película muy coral, pero realmente es el personaje con el que empieza y con el que termina todo. O sea, el personaje de, cuya historia, cuya peripecia se cuenta y los demás andan por allí. También está un estupendo Kurt Russell, porque además Tarantino es experto en recuperar actores que a lo mejor no han sido nunca convenientemente apreciados, pero que sí tienen un carácter icónico. Ya el propio Travolta en Pulp Fiction, Robert Foster y Pam Grier en Jackie Brown. Entonces son personajes a los que él va recurriendo. Recurrió también a David Carradine en Kill Bill. Siempre está buscando ese tipo de actores clásicos a los que repescar, resucitar, entregar un personaje en el que pueden sentirse como peces en el agua, y es el caso de Kurt Russell. También está Walton Goggins, al que conocerán sobre todo los espectadores de televisión por la serie The Shield, la serie policíaca The Shield. Era la mano derecha de Michael Chiklis, en un papel absolutamente alejado de lo que hace en aquella serie y que te deja con la boca abierta. Precisamente se conoce a aquella serie porque parecía que era un personaje que era muy como el actor. Pues él demuestra que sabe interpretar a otros ritmos y a otros tonos. Tim Roth, otro viejo cómplice de Tarantino desde Reservoir Dogs, en un papel absolutamente divertidísimo, irónico, sardónico, como solo Tim Roth puede hacer. Un Bruce Dern que vive una grandísima resurrección después de la película Nebraska, también aportando su sabiduría. Michael Madsen también vuelve desde Reservoir Dogs y completa la nómina de los odiosos ocho, Demian Bichir, el actor mexicano que estuvo nominado hace unas cuantas ediciones al Oscar de Hollywood, y que aquí pues aporta lo que el personaje le requiere y le pide, pero que se engloba muy bien en la trama central, y sobre todo en cómo esos personajes Tarantino sabe muy bien coreografiarlos, sabe muy bien moverlos, llevarlos, traer. Es un grandísimo director, planifica asombrosamente bien. Es por eso una pena que a veces vaya a lo fácil, a lo grueso, a lo obvio, a lo previsible,
porque es un director, pues precisamente por su afición a cualquier tipo de película, un espectador absolutamente omnívoro, sabe planificar, sabe contar, sabe cómo llevar la secuencia. Entonces, por eso siempre a veces da el coraje cuando Tarantino se paga de sí mismo y se olvida un poco del estupendo cineasta que es. Y hay muchas muestras en algunas de las secuencias en las que mueve un montón de personajes con una facilidad, con nada, y situando perfectamente siempre al espectador, sabiendo qué punto de vista nos está ofreciendo y sin despistarnos ni perdernos, pero luego aportando un algo y enriqueciendo el guión. Vamos a escuchar otro momento, por favor, de esa estupendísima banda sonora que el maestro Ennio Morricone ha hecho para Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Atmósfera, ¿verdad? Es lo que tiene que hacer. Si uno ha visto la película, empieza a evocar imágenes, y si no, empieza a imaginarlas, las que él quiera. Pero es una música que sabe envolver esas imágenes para las que ha nacido, o para las que no ha nacido, fíjense, porque repetimos, Ennio Morricone ha recuperado algunos de los descartes de la banda sonora compuesta para La Cosa. Pero la verdad es que se adecúan tan bien, se imbrican tan bien con lo que está contando Tarantino, que parece que Ennio Morricone ha ido componiendo la partitura según Tarantino iba rodando. Es una estupenda experiencia cinematográfica, Los Odiosos 8. Es una película que nos devuelve por tramos al mejor Tarantino. Es una película que se vive con interés, que se sigue con curiosidad y que, sorprendentemente, y ahora lo hago muy personal, a alguien que no es un gran amante del western, le ha hecho pasar un gran rato y un buen momento. Entonces imagino que tal vez esa es la prueba de fuego para una película de este calibre. Luego sabemos que Tarantino provoca admiración rendida u odios enconados, y ahí pues que cada uno se sitúe donde quiera. En este caso nos parece, en este nuevo Wonderland, que Tarantino pasa con bastante buena nota su octava película. Ahora esperaremos qué se le ocurre hacer para la novena. Los Odiosos 8 ya es una realidad en la cartelera, en las pantallas españolas. Y vamos concluyendo este Destino Wonderland con el deseo, pero absolutamente encendido y encarecido, de que el próximo programa sí estará de nuevo en el estudio con nosotros Pablo Vilaboy. Un servidor ya habrá recuperado la voz para no parecer que a rato se va apagando y no puede más, pero sobre todo para volver a habitar con todos ustedes un Wonderland aquí en Onda Arcoiris. Gracias a Juanda Cañadas, al otro lado del cristal, por haber conseguido que sobre todo la partitura de Ennio Morricone se luzca como merece. Nos marchamos con una canción que la propia Jennifer Jason Leigh no está doblada, lo hace ella, canta en esta película de Tarantino, Los Odiosos 8. Volvemos pronto, gracias. Sentence you across the stormy sea. Take my tip before the ship to join the iron gang. Don't be
to get.